Bienvenidas y bienvenidos a este podcast llamado Movilidad Sostenible para Todas. Mi nombre es Alberto Rosado y os hablo desde Ecopolítica, que en colaboración con la Fundación de los Verdes Europeos y la Heinrich Böll Stiftung, quienes también organizan y financian esto, vamos a hablar hoy de movilidad. El próximo 17 de noviembre en Bilbao tendrá lugar, o habrá tenido lugar, depende de cuando estéis escuchando esto, un evento para hablar de la movilidad sostenible como derecho. Si no podéis asistir, se retransmitirá en streaming y podéis apuntaros en la web de ecopolítica.org y ahí ver toda la información sobre el evento. Es un tema este, el del derecho a la movilidad sostenible, muy interesante porque combina determinados ingredientes que a veces no mezclamos demasiado bien en nuestras propuestas políticas o creemos que son casi indisolubles. Y sobre esto es sobre lo que hoy vamos a hablar. ¿Cómo combinamos y por qué el derecho a la movilidad con la pobreza de la movilidad y también, como no podría ser de otra manera, con la movilidad sostenible? Bueno, y tras esta muy breve contextualización de por qué hacemos este podcast, vamos a dar comienzo al mismo. Bienvenidas y bienvenidos a la movilidad sostenible para todas. Imaginemos que tienes 35 años, enfermero. Trabajas en el centro de salud de Trujillo, en la provincia de Cáceres, Extremadura, y vives en un pueblo cercano, a tan solo 24 kilómetros, que se llama Robledillo de Trujillo. Es conocido como Robledillo. Por la mañana te levantas para ir a trabajar y tardas tan solo 22 minutos en llegar a tu centro de trabajo. No es mucho, ¿verdad? Para volver, cuando termines tu jornada, vuelves a casa y tardas otros 22 minutos. No está mal. Han sido unos 45 minutos de tiempo, solo tres cuartos de hora, dedicado en tu vida a moverte a tu lugar de trabajo. ¿Pero cómo te ha sido? Nos preguntamos todos. Seguramente hemos pensado lo mismo. Pues en un coche, ¿verdad? ¿Cómo vas a ir si no a trabajar desde un pequeño pueblo extremeño, desde Robledillo, que no llega a 400 habitantes, a un municipio más mediano y cercano como es Trujillo? En nuestro imaginario, el coche es la llave de esa libertad de la movilidad, de la posibilidad de ir a cualquier lugar en un tiempo que sea razonable. Pero si es la llave de nuestra libertad, es porque los autobuses de Robledillo a Trujillo solo pasan tres días por semana, solo hay tres idas. Los lunes, los martes y los jueves sale por la mañana a las 9:30 y la vuelta, esos mismos días, alrededor de la 1:30. ¿Y si no tengo coche, entonces me tengo que adaptar a ese autobús? Pues sí, no te queda otra. Tendrás que pedir un turno, y lo digo irónicamente, en el centro de salud de solo esos días y solo a esas horas. Sencillo, ¿verdad? Maestra de infantil, de 45 años. Tus hijos, tu pareja, familia y amigos se encuentran en un pequeño pueblo de algo más de 6.000 habitantes, Tarazona de la Mancha, en Albacete. Das clase en un colegio de la capital y necesitas estar a las 8 de la mañana en el trabajo. La primera opción y única, si no tienes coche, es coger un autobús que tarda 50 minutos. Sale a las 7:30 de la mañana y va parando en los pueblos que hay de camino. Es el primero de la mañana y llega a Albacete a las 8:25. La señal de la parada del autobús, además, no está bien señalizada en el pueblo, pero bueno, es tu única opción, así que preguntando, has podido enterarte desde dónde parte. Aún así, no importa, porque llegarías demasiado tarde. Recuerdo que el primero sale a las 7:30 de la mañana. No llegas a tiempo. ¿Qué te queda entonces? Pues dos opciones muy claras. O te ves obligada a vaciar esa España de los pueblos maltratados, o te compras un vehículo que te permite tan solo en 20 minutos llegar a dar clase. Libertad, de nuevo. Bueno, pues depende de dónde nazcas. Esa libertad se restringe con el gasto del coche, el gasto de la gasolina, el gasto de los seguros, el taller cuando se avería, etc. Dinero, contaminación y, sobre todo, obligatoriedad para simplemente recibir un salario. Por cierto, para volver desde Albacete a Tarazona, la frecuencia es de dos horas. Sale uno a las 5 y otro a las 7. La propuesta es clara. O adaptas toda tu vida a ese autobús o te compras un coche. Jubilada, 66 años. Vives en Madrid porque en el éxodo rural te viste obligada a abandonar tu pueblo. Solo había trabajo como ganadera, un trabajo demasiado esclavo ahora y sobre todo por aquel entonces. Y decidiste probar suerte, como tantos y tantas en la capital del país, en Madrid. Tu pueblo se llama Casas de Sebastián Pérez, alrededor de 70 habitantes empadronados. Está en Ávila. No tiene ayuntamiento propio y depende de la gestión de Piedrahíta, un municipio un poquito más grande de 1.700 ciudadanos. Como ahora tienes más tiempo, una vez estás jubilada, te apetece pasar más temporadas en el que fue tu hogar en la juventud. Pero te encuentras con un problema que plaga demasiados pueblos de Castilla y León. El servicio de autobuses se ha recortado drásticamente. Tanto que para ir solo puedes hacerlo un viernes y para volver el domingo. Ni el lunes, ni el martes, ni el miércoles, ni el jueves hay ya servicio. La pandemia se lo llevó. Se lo llevó como el derecho de tantas personas de la España vaciada a poblar, aunque sea temporadas, sus casas. La oferta de ocio y turismo, que en Castilla y León tiene mucha hambre de turistas de calidad y que en su semana de vacaciones quieren descubrir muchos pueblos, pero no pueden. Las limitaciones no es que sean grandes, es que impiden de raíz la libre circulación por el territorio. Si no es, ya os lo imaginaréis, a través de un coche. Empresaria, 39 años, nacida en Alicante, con casi 350.000 habitantes. Para su nuevo negocio, que tiene ya 4 años de vida, necesita viajar por España. Necesita reunirse con clientes y proveedores varias veces al mes, así que usa la mejor manera de moverse por tierra, que es el tren de alta velocidad. Por fortuna, en Alicante existe el AVE, y la distancia a Madrid son unos 430 kilómetros, que en coche se tardan 4 horas en recorrer, pero en tren ese tiempo se divide casi por 2. Es una gran ventaja, poco más de 2 horas de camino. Es fantástico porque además puede trabajar mientras tanto en el tren y gana mucho tiempo en Madrid para tener sus reuniones. Recordamos, 2 horas ahorradas de ida y otras 2 de vuelta son 4 horas ahorradas en el día que le van muy bien para organizar su tiempo. Sin embargo, no todo es Madrid, y aunque hay mucho interés comercial, su empresa no va solo a limitarse al centro, así que le ha salido una reunión en Granada la próxima semana. Además, Granada está incluso un poquito más cerca de Madrid, a tan solo 350 kilómetros. En coche son 3 horas y media, pero aún así va a mirar, porque es mucho mejor de nuevo, el tren. Menos tiempo de viaje y tendrá más tiempo para poder trabajar también en su jornada. Nos metemos en la web de Renfe, seleccionamos Alicante como origen y Granada como destino, y lo que vemos en esta ocasión no es lo mismo que lo que aparecía para Madrid. Ahora se tarda un total de 7 horas y 10 minutos. ¿Pero cómo es esto posible? Muy sencillo. Para recorrer esos 350 kilómetros que hay de Alicante a Granada, tienes que hacer primero un viaje a Madrid de más de 400 kilómetros y después otro desde Madrid a Granada. Por supuesto, en Chamartín, la estación de trenes madrileña, tendrás que esperar 1 hora en el cambio de tren. ¿La solución cuál es? Pues no hace falta que lo repita más, ¿verdad? Para poder tener una empresa y conectar con puntos del mapa que no sean Madrid, lo mejor muchas veces es tener un coche. Sobran ejemplos y faltan muchos medios. Medios que hemos nombrado, como el autobús y el tren, y otros que todavía no. La bicicleta, la moto y el coche eléctrico compartido, o incluso nuestros pies, que aunque no parezcan un medio de transporte, de hecho lo son, y son los que más usamos en nuestra vida para desplazarnos a las cosas importantes, para ir a comprar, para ir al médico, para visitar a un amigo, hacer deporte, y demasiadas veces pierden porque hay una especie de trágalo todo, llamado coche, que se come los espacios públicos existentes para poder realizar nuestros quehaceres diarios cómodamente y de manera segura. De estos medios de transporte y muchos conceptos es de lo que vamos a hablar hoy aquí, en este podcast de Ecopolítica, que recuerdo lo hacemos en colaboración con la Fundación de los Verdes Europeos y la Heinrich Böll Stiftung. Vamos a preguntarnos sobre qué es la pobreza de movilidad, sobre qué es el derecho a movilidad, sobre qué es el transporte público asequible, accesible y de calidad. ¿Cuáles son las consecuencias ambientales de este transporte individual y contaminante? ¿Por qué la centralización rema en dirección contraria a nuestro derecho a movernos? ¿Y qué papel juega la bicicleta y el avión? ¿Por qué en las zonas rurales no gozan de la misma libertad para desplazarse que en las grandes ciudades? A lo largo de los próximos minutos trataremos de responder a estas preguntas, porque aunque haya cierto consenso en que nuestra educación y nuestra salud son un derecho que no podemos perder, la movilidad no goza del mismo rango, no se la considera igual. Más que un derecho, la movilidad pareciera un capricho individual a costa de contaminar nuestros hábitats o de disfrutarla si tenemos el dinero para viajar. Pero esto no va a ser nuestro enfoque. Ese no puede ser nuestro enfoque ni debe serlo desde el espacio público. La movilidad es un derecho más que nos permite desarrollar nuestra vida de manera digna. Y por eso hacemos este podcast. Comenzamos.
Pues mira, les afecta mucho, sobre todo a los estudiantes. La mayoría de ellos montan en tren.
Juanjo estudia en la Universidad de Cáceres. Coge el tren 2 días a la semana para ir al pueblo. Tarda, si no hay ningún incidente, 3 horas. En coche tardaría la mitad.
Con 8 minutos de retraso entraba ya en Cáceres el primer Alvia de la mañana procedente de Badajoz. Un retraso que se ha ido acumulando y al final ha llegado a Madrid con 70 minutos de demora.
El AVE a Almería tardará un poco más en llegar. Este domingo se ha producido una nueva manifestación ciclista por las calles de Málaga. Organizada por la Asociación Ruedas Redondas, reclaman al Ayuntamiento mayor seguridad en las vías destinadas a bicicletas.
Vamos ahora a España. En 2020 el país volvió a superar los límites de contaminación del aire dictados por la Unión Europea. Y ello pese al confinamiento domiciliario de 3 meses que limitó masivamente el uso de vehículos privados.
En cuanto se levantaron las restricciones al uso del vehículo, volvió la sucia normalidad.
Si los carriles bici que se han hecho en la ciudad de Madrid no nacen con la vocación en general de generar movilidad ciclista, sino de generar inmovilidad desde el punto de vista de la circulación. Por tanto, habría que retirarlo. No.
Otro conductor le increpa por no ir por el carril bici.
No es obligatorio usarlo.
Es más bonito dar el por culo y...
La Organización Mundial de la Salud ha presentado este miércoles medidas más duras. Atribuye la contaminación del aire unos 7 millones de muertes prematuras al año en el mundo.
Primero vamos a repasar un pequeño concepto como es el de la pobreza de la movilidad. La pobreza, no hace falta que se explique demasiado, es uno de los principales factores de la exclusión social. ¿Y esto cómo se soluciona lo de la exclusión social? Bueno, no sería tarea fácil responderlo aquí, pero si pensamos brevemente, se nos viene a la cabeza, sobre todo, palabras como empleo, como tener un trabajo para cobrar un salario, ayudas o subsidios económicos, es decir, que si te va mal, que un Estado solidario te eche una mano para salir del bache, o incluso tener una vivienda digna. Qué duda cabe que poder organizarte y vivir en una casa es imprescindible para no ser excluido de la sociedad. Si cuentas con estas cosas y muchas otras que se nos puedan imaginar, es más fácil no caer en el riesgo de exclusión social. Sin embargo, pocas veces reparamos en ampliar este marco e incluir también el derecho a la movilidad. ¿Y por qué sería necesario hacerlo? Pues seguramente en los ejemplos que en la introducción he narrado se encuentran ya muchas claves. Las oportunidades de empleo están directamente ligadas, como una tela de araña, con la calidad, en un sentido amplio, de la movilidad que existe en la zona donde hayas nacido o residas actualmente. Si hay problemas de movilidad, tu pobreza puede agravarse, porque te impide la inclusión de nuevo en la sociedad, desde poder ir al trabajo, poder tener un ocio social variado, poder acceder a la cultura, a la sanidad o incluso a la educación. Si vives en un municipio sin universidad y no puedes pagarte un coche o alquilar un piso en otro lugar, ¿cómo te desplazas para poder ir a estudiar si no hay trenes o autobuses frecuentes y asequibles? Todo está conectado en la pobreza, desde tu apellido, tu código postal, hasta si hay un tren que en menos de una hora te deja en la universidad pública o en tu nuevo trabajo. No debemos pensar que la pobreza solo es una cuestión de dinero, que por supuesto, sino que para generar esos recursos debe haber una planificación territorial que garantice tu derecho, el derecho de toda la ciudadanía, a moverse. Y he aquí otro concepto que está íntimamente ligado, el derecho a la movilidad. Me hago una pregunta, nos hacemos una pregunta. ¿Tiene el mismo derecho un madrileño cuya ciudad de residencia conecta con Barcelona en tren en 2 horas y media que un burgalés que, aun estando en Burgos, geográficamente más cerca de Barcelona, tarda un total de 6 horas y media? Es decir, más del doble. ¿Tenemos el mismo derecho a movernos si hay tanta desigualdad en el tiempo que dedicamos a llegar a determinados lugares? Por eso decía que ambos conceptos se influyen mutuamente. Si no tenemos el mismo derecho a movernos, se rompen esos equilibrios que acumularán mayor riqueza en unas zonas en detrimento de otras. Y esto afecta a una gran cantidad de territorio y, sobre todo, afecta a una gran cantidad de poblaciones que viven con la imposición de que transportarse es más un lujo que un derecho. Y no he dicho la palabra lujo en vano, porque solo tenemos que echar un vistazo a los precios de nuestro tren de alta velocidad para entender por qué este medio de transporte no supone un verdadero derecho, incluso para aquellas zonas donde sí hay AVE. Porque vale, quizá vives en Córdoba y tienes la suerte de que llegar a la estación del tren de alta velocidad es algo sencillo. Pero al buscar tu billete para ir a Segovia a pasar un fin de semana, ningún viaje baja de 80 euros. Por no hablar de que tendrás que esperar para el transbordo en Madrid casi 3 horas. Pero para centrarnos solo en el precio, ¿80 euros? Si entro a una conocida web de viajes en avión y pongo para el mismo viernes los vuelos más baratos de Madrid hacia otros países, a partir de tan solo 20 euros y hasta un máximo de 80 euros, se encuentran vuelos a Marruecos, a Francia, a Portugal, a Rumanía, a Reino Unido, Italia, Bélgica, Dinamarca, Polonia, Alemania, Austria, Letonia, Chipre, etcétera, etcétera, etcétera. No puedo leerlos todos. Es decir, el derecho de un cordobés a viajar a Segovia es bastante menor que el derecho de un madrileño a viajar, por mucho menos dinero, por 20 euros, por ejemplo, a Italia. Este derecho a la movilidad, que no recorre cada ciudad ni recorre cada pueblo de España, desvertebra también las posibilidades de vivir bien, de poder conocer tu entorno, tu cultura, tu gastronomía, de ver a tus amigos y familiares, de conocer otras sociedades y conocer también otras formas de vivir. Por eso, en esa tela de araña llamada derecho a la movilidad, se tocan tu libertad, tu riesgo de exclusión social y también tu bolsillo, porque 80 euros de billete es algo que no todo el mundo puede pagar. Y si no todo el mundo lo puede pagar, entonces no es un derecho, se convierte en un privilegio. ¿Todo esto a dónde nos lleva? Las consecuencias son múltiples e inabordables si lo queremos hacer quitando un poco de zoom, dando un paso hacia atrás, si vamos más a lo macro que a lo micro. Hay un mapa muy ilustrador realizado con datos del Instituto Nacional de Estadística que muestra que el porcentaje de personas que residen fuera de su provincia de nacimiento, es decir, que han tenido que migrar a otra provincia por motivos variados, pero que evidentemente la movilidad ha influido y mucho en su decisión. Vuelvo a recordar la malla que sobrepone a toda nuestra realidad. A mejor movilidad, más oportunidades de todo tipo y también de empleo. Es decir, la culpa de todo no es del empleo o exclusivamente del empleo, porque para generarlo se necesita un entorno adecuado, un entorno conectado donde haya de verdad un derecho a la movilidad. Voy a comentar algunos datos de este mapa. El porcentaje de población que residen fuera de su provincia natal está alrededor del 50%, es decir, la mitad, en provincias como Cáceres, Zamora, Cuenca, Teruel, Palencia o Soria. ¿Esto qué significa? Pues que una de cada dos personas, repito, una de cada dos personas que han nacido en estas provincias ha tenido que salir de ella. ¿Y a dónde van? Pues el destino para Castilla y León, para Castilla-La Mancha y para Extremadura, que es donde se encuentran los mayores éxodos poblacionales, es Madrid. Y no es casualidad, porque Madrid es la ciudad mejor conectada con cada una del resto de provincias de España. Sus vías ferroviarias y carreteras están descaradamente centralizadas en la capital. Y esto provoca, por un lado, que sea el destino preferido, y por otro, que las provincias más empobrecidas se vean obligadas a expulsar a sus propios habitantes. En el otro extremo se encuentran, lógicamente, Madrid o Barcelona, donde tan solo el 15% abandonan su provincia de origen. Hablamos de tu escuela, de tu plaza, de tu mercado, de tu médica de cabecera de confianza, de tus amigos, de tus primos, sobrinos o hasta de tus propios hijos. Todos ellos se ven obligados a emigrar a otros lugares porque están desconectados del resto de España. No solo hay números en esta problemática, hay emociones, muchas emociones, que se intentan enterrar pero que acumulan sufrimiento, desidia y mucha desesperanza. ¿Cuánta lucha política y activismo social ha habido para que el AVE o el tren de larga distancia llegara a Teruel, a Jaén o a Soria? Estas tres ciudades forman una tríada de islas ferroviarias en España y los resultados hasta el momento no han llegado. No pasa ningún tren de larga distancia o AVE aquí. siguen desconectadas, siguen sin derecho a la movilidad y sus poblaciones siguen menguando.
Este es un podcast de Ecopolítica, un laboratorio de pensamiento y acción que tiene como fin construir una sociedad más democrática, justa y sostenible.
Antes de pasar al otro bloque de este podcast, la sostenibilidad, quiero adentrarme también en el nivel micro de la movilidad, porque no por vivir en Barcelona o en Madrid ya significa que tu derecho a la movilidad está también garantizado, y no significa que la pobreza de la movilidad no te vaya a afectar. Lo normal en estas grandes urbes es que los precios de los alquileres o de la compra de las viviendas donde vas a residir sea más bajo en los barrios que se llaman dormitorios, que son periféricos. Al contrario, en los grandes núcleos empresariales o en el centro donde hay más oferta laboral dedicada al turismo o a los servicios, el precio de la vivienda se dispara. ¿Qué implica esto? Pues que lo más probable es que vayas a tener que ir a trabajar en transporte público, nunca andando. Y además la distancia que vas a recorrer va a ser bastante alta. Dos datos, una en relación con el tiempo y otra en relación con el dinero. En primer lugar, la media que tarda cada ciudadano para ir a trabajar en estas dos grandes capitales de España está entre 45 y 60 minutos. Además, el abono o transporte para desplazarse en tres zonas diferentes, es decir, a casi cualquier punto de la ciudad, cuesta unos 80 euros. Ni las casi dos horas diarias perdidas en ir a trabajar, ni los cerca de 900 euros que costaría el billete para coger el transporte público al año, significan tener derecho a la movilidad. Todo lo contrario. Perdemos demasiado tiempo en ir al trabajo y nos supone demasiados recursos al mes poder costearlos. La pobreza de la movilidad también significa esto, dedicar mucho tiempo de tu vida a, digamos, meros trámites que no nos aportan nada interesante en términos vitales. Simplemente nos vemos obligados a hacerlo porque no podemos pagar una vivienda en otra zona más cómoda para desplazarse al trabajo. De ahí la importancia del derecho a la movilidad. ¿Acaso creemos que el gerente de una multinacional va a coger un autobús y un metro para llegar a su puesto de trabajo tras una hora desde que salió de su casa? Seguramente tenga una vivienda cerca o usará su coche para tardar menos de la mitad del tiempo que tardaría cualquier ciudadano en transporte público para ir a su trabajo. Ese tiempo, ese derecho al tiempo, también es un factor clave cuando hablamos de movilidad. Y como el título de este podcast es Movilidad Sostenible para Todas, vamos a centrarnos ahora en la palabra sostenible, que va a ser la protagonista. Porque si bien es cierto que la movilidad es un derecho, este derecho no puede ser a costa del derecho de la ciudadanía a respirar un aire limpio, a costa de no poder disfrutar de nuestros espacios y convivir con el resto de especies, o a costa de comerse los pocos espacios públicos que quedan para transitar, andando o en bici, en muchos municipios. Por eso la palabra sostenible tiene un valor especial en el caso del transporte. Fijaos, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica, el sector del transporte representa el 25% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero en España, el 25%, un cuarto. Es decir, es un sector fundamental en la lucha contra el cambio climático. Y verdearizarlo, el transporte, o descarbonizarlo, debe ser una prioridad en cualquier política pública de movilidad. Además, si nos fijamos dentro de estas emisiones en qué medio contamina más, hay un dato que aporta una nitidez enorme para diagnosticar y proponer soluciones. La carretera representa casi el 95% de las emisiones. La inmensa mayoría, casi el total de ellas, de emisiones derivadas del transporte, es responsabilidad de los vehículos que circulan en nuestras carreteras. Hablamos de coches, de camiones, autobuses o motos, por lo que nuestra atención debe fijarse ahí, en la carretera y en aquellos medios que contaminen más. Para saber qué medio emite más CO2 a la atmósfera, debemos fijarnos en dos claves. La primera, cuántos pasajeros van en un medio de transporte, y la segunda, la distancia total que recorre. Es decir, una vez sepamos estos datos, podemos calcular la contaminación por persona y por kilómetro de cada tipo de transporte. Esto ya lo hizo, por suerte, la Agencia Europea de Medio Ambiente, y los datos son los siguientes. En primer lugar está el transporte andando y en bicicleta, que naturalmente supone un coste de cero en contaminación. Al caminar o al ir en bicicleta no se utiliza ningún motor y por tanto no hay ninguna energía contaminante en su fuerza motriz, por lo que siempre será la opción no solo más sostenible, sino también más saludable. El deporte que hacemos las personas que nos movemos en bicicleta ocasionalmente significa una mejora de la salud, que en términos públicos, es decir, cuando lo hace una gran cantidad de población, reduce el gasto en sanidad, menos obesidad, menos enfermedades cardiovasculares, etc. Además también de mejoras en la salud mental. Hay mucha evidencia científica que relaciona la salud mental con el deporte. Y dentro de los medios ya motorizados, el más sostenible al que nos vamos a referir es el tren, y es una cuestión lógica. En primer lugar, porque en su mayoría está descarbonizado, es decir, utiliza electricidad para moverse. Por supuesto, esta electricidad proveniente a veces de fuentes fósiles, pero la tendencia es que nuestra electricidad cada vez es más limpia. De hecho, en el año 2021, las tecnologías renovables produjeron el 46,7% del total de la electricidad generada. Así pues, el tren se nutre en buena parte de una energía que no contamina. Y además porque puede albergar a más personas que cualquier otro medio. Esto es bastante relevante porque en nuestra ecuación, recordemos, el número de personas que son transportadas importa mucho. Y un tren de media en Europa alberga a 156 personas, más incluso que el avión. Y esto provoca que al hacer nuestra división, las emisiones de dióxido de carbono, el resultado vaya a ser mucho menor. En el tren tampoco existe tráfico. Digamos que el tren no para cada minuto en la ciudad, en un semáforo o por un paso de cebra, sino que va guiado por unos raíles propios y esto, junto con la centralización en la producción de electricidad, hace que todo sea mucho más eficiente. Me detengo un poco más en esto. Me detengo brevemente. ¿Qué quiero decir? Que es más costoso en términos energéticos tener muchos motores eléctricos independientes moviendo a una o dos personas cada uno en un vehículo que centralizarlo todo en una sola fuerza motriz con todos los pasajeros dentro. El peso total a mover es menor proporcionalmente y el coste energético, por tanto, que se produce es más evidente. Aclarado esto, vamos a responder a la pregunta, ¿cuánto contamina el tren por persona y por kilómetro? Pues el estudio realizado afirma que contamina 14 gramos de CO2. ¿Esto cuánto es? Pues casi 10 veces menos que la contaminación en un coche, que sería el rival a batir. Y por eso es crucial que haya una buena oferta de trenes de alta velocidad, porque si tengo que elegir entre ir de Málaga a Mérida en tren, se tarda el doble, tanto en tiempo como en dinero, que si voy en coche. Sin embargo, la diferencia en las emisiones es abismal. Hablamos de casi 10 veces menos. Y esto es algo que se tiene que tener en cuenta y que una política pública de movilidad también tiene que meter en su ecuación cuánto contamina el medio en el que elegimos transportarnos. El tren, por tanto, y por eso ha sido el primer medio de transporte del que hemos hablado, es la mejor solución para la movilidad sostenible. Para la movilidad entendida como derecho, porque puede ser barato y no implica tener que gastarte 10 o 20 mil euros en un coche privado, y además es mucho más rápido. Para las distancias medias y largas, sin duda es la gran apuesta que toda sociedad debe hacer. Hay ya propuestas concretas incluso de prohibir el avión para viajes que se pueden realizar en tren de alta velocidad, e incluso las famosas carbon cards, tarjetas individuales de carbono que restringen el uso del avión por ciudadano, de tal modo que si has volado ya lo que te corresponde, tendrías que comprar ese derecho a otra persona que no lo vaya a usar. O si no, no podrías volar más porque has gastado tu cuota de contaminación. Es una propuesta polémica en la que no quiero ahondar aquí, pero sí la cito para mostrar algunas propuestas y que el debate ahora mismo está muy candente y la aviación es señalada, como cualquier otro transporte contaminante. De hecho, contamina tanto el avión que cambiar todas las bombillas de tu hogar por LEDs en un año puede ahorrar 90 kilos de emisiones. 90 kilos no está mal. Sin embargo, no volar desde Madrid a Río de Janeiro una sola vez al año evita expulsar a la atmósfera 5.100 kilos de emisiones de CO2. Es decir, contamina casi 60 veces más hacer un vuelo transatlántico que sustituir todas nuestras bombillas del hogar e iluminarnos con LEDs durante todo un año. Evidentemente no hay tren hasta Nueva York o hasta Buenos Aires, pero sí hay trenes muy rápidos entre Madrid y Barcelona. Y la dirección que se debe tomar es la de darle total protagonismo al tren, por ser el medio de transporte motorizado más eficiente del que disponemos ahora mismo. Para ello, Rosa Martínez, experta en movilidad eléctrica, nos va a dar estas claves sobre el avión.
En España, en el periodo 2013-2019, se ha incrementado un 38% el número de vuelos internacionales y un 27% el número de vuelos domésticos. Eso aún teniendo para muchos de estos vuelos una alternativa de transporte por carretera mucho menos contaminante. A pesar de que debería ser una prioridad reducir el transporte aéreo, el número de vuelos, por el impacto que eso tendría en las emisiones, nos encontramos con que en España actualmente el Ministerio de Transportes tiene planes de ampliación de aeropuertos e incluso de refuerzo del puente aéreo Madrid-Barcelona cuando hay una estupenda línea de tren que conecta ambas ciudades. Muchos países ya se están planteando, como Francia, la prohibición de vuelos domésticos con alternativas de menos de 3 horas de tren, y creo que ese es uno de los caminos, ¿no? Más allá de eliminar todas las subvenciones que actualmente tienen los aeropuertos y las líneas aéreas para conectar sobre todo aeropuertos pequeños. Y luego hay mucho trabajo que hacer en el tema de la fiscalidad, por supuesto, el tema de los jets privados, la fiscalidad del queroseno, pero también con la fiscalidad o poniendo un impuesto a los vuelos en avión de viajeros frecuentes, se podría financiar una nueva inversión o mejoras en las líneas tradicionales de tren. Porque es importante el tren, más allá de reducir emisiones de la alternativa al transporte aéreo y también a muchos desplazamientos en coche, es por la articulación del territorio que realiza. Hemos asistido durante muchos años al cierre de líneas convencionales en detrimento de líneas de alta velocidad, y ahora creo que es el momento de abrirlas y de invertir. Y muchas veces no se trata de invertir en infraestructuras, sino bueno, simplemente en máquinas, en incremento de frecuencias, etcétera. No solo cuenta o debería contar a la hora de eliminar los vuelos la distancia, ¿no?, el tiempo, sino también las condiciones de ese viaje, el tipo de tren, la frecuencia, los horarios, etcétera. Creo que es un debate que hay que abrir en España, como se está abriendo en otros países. Además, el tema de que el transporte aéreo esté vinculado a, digamos, una cierta capacidad económica, creo que hace más urgente poner el foco ahí para que la transición sea concebida de una manera justa y que no caiga sobre las espaldas de los más vulnerables o de la gente con menos capacidad económica.
Así pues, el tren se convierte en el medio aliado en la lucha contra el cambio climático y contra la pobreza de la movilidad en distancias medias y largas. Pero, ¿qué ocurre con las distancias cortas? Aquí vamos a destacar un transporte que ya cité anteriormente, la bicicleta. No hace falta detenerse más en por qué es sostenible y saludable, ya que es un transporte que ni siquiera está motorizado. Así que las emisiones por pasajero y por kilómetro van a ser siempre de cero, evidentemente. Pero ¿cómo relacionamos la bicicleta con el derecho a la movilidad? Pues de varias maneras. Primero, debe hacerse un trabajo político, de sentido político, por el cual la bicicleta debe resignificarse. No es un transporte, digamos, menos digno o menos valioso que un coche, y para ello se pueden tomar medidas en publicidad, por ejemplo. Luego hablaremos más de ello, pero el bombardeo constante del sector automovilístico repercute y mucho en nuestros deseos y en nuestros comportamientos. Se debe y se puede regular esta publicidad que pone en riesgo todos los acuerdos climáticos a favor de una publicidad que seduzca a la ciudadanía para utilizar la bici y no el coche. Luego, ya digo, explicaré un poco más. Esto por un lado, pero también necesariamente con una infraestructura adecuada. Los carriles bici por las ciudades deben ser carriles segregados, que den la suficiente seguridad al ciudadano como para dejar de utilizar su coche o su moto en distancias cortas. No son nada agradables y suponen un rechazo enorme ir en bicicleta por algunas ciudades entre el carril bus y los carriles para coches, quedando a veces en medio de una jungla de ruidos, moles de hierro muy pesadas y humo constante en tu cara. Por eso las infraestructuras ciclistas son tan importantes, porque pueden permitir a alguien con dificultades económicas para adquirir un coche elegir este medio de transporte, y de paso disminuimos esa pobreza de la movilidad. O incluso alguien que ya tenga coche cambiarse a la bicicleta porque es muchísimo más barata, además de más saludable. La bicicleta, en no pocas ocasiones, es el medio de transporte más rápido en recorridos de 5 o 10 kilómetros. Un ejemplo en la ciudad de Madrid sería ir desde el barrio de Portazgo, que está cerca del estadio de fútbol del Rayo Vallecano, hasta Sol, en el centro de la ciudad. Nos llevaría un total de 24 minutos en bici, con un recorrido de 6 kilómetros. El mismo recorrido en transporte público y sin realizar transbordos son 33 minutos, es decir, bastante más lento. En coche sí es verdad que se acorta un poco, tan solo 17 minutos, pero ahí debemos añadir aparcarlo, que no es una tarea fácil en la mayoría de ciudades españolas, y los tiempos se demoran muchísimo. Es decir, que para ir al trabajo, en muchos lugares, la bicicleta es, de hecho, un medio de transporte eficiente, tanto en cuestiones de salud, en cuestiones de emisiones y también en cuestión de tiempo. Un verdadero derecho a la movilidad pasa por organizar el territorio, la ciudad y adaptarla al uso del transporte sostenible y no del coche. Antes de seguir hablando de la bicicleta, vamos a escuchar a Joserra Becerra, de Equo, hablarnos sobre este, el derecho a la movilidad en las ciudades.
Hoy en día, uno de los grandes retos de nuestras ciudades es cómo conjugar el derecho a la movilidad de todas las personas con el mismo derecho a la salud y a respirar un aire limpio que tienen las personas que viven en esa ciudad. Tengamos en cuenta que hasta ahora el uso masivo del coche como elemento de movilidad ha provocado no solamente un incremento exponencial de las emisiones de CO2 asociadas a este modo de transporte, sino también un incremento de la contaminación, el ruido, el estrés y, en general, la pérdida de calidad de vida de la gente que vive en las ciudades. Entonces, garantizar el derecho a la movilidad exige, por un lado, crear una ciudad más amable, más agradable, sin ruidos, libre de coches, en la medida de lo posible y donde las personas mayores o menores de edad puedan moverse por esa ciudad sin preocupaciones como hasta ahora. Y claro, eso implica retirar coches de las calles, pero no sobre la base de la prohibición, sino sobre la de reducir la necesidad drásticamente de su uso. Eso implica, por un lado, priorizar la movilidad no motorizada, creando entornos escolares seguros, incrementando el ancho de las aceras, generando vías ciclistas seguras y una red de aparcabicis por toda la ciudad, pero también implica mejorar sustancialmente el transporte público, un transporte público que tiene que ser eficiente desde el punto de vista medioambiental, pero también social, tiene que estar interconectado con las nuevas tecnologías, tiene que ser moderno, fluido, integrado, con un solo sistema de pago y, por supuesto, tiene que ser, desde un punto de vista social, tiene que ser asequible para que todas las personas puedan ver garantizado ese derecho a la movilidad. Sin duda que eso nos implica también reorganizar el espacio público. Necesitamos recuperar el concepto de ciudad-pueblo o de barrio-pueblo, de supermanzanas, de la ciudad de los 15 minutos, que ya se ha expuesto en muchas ciudades del mundo, de manera que los barrios estén conectados a través del transporte público y que esas ciudades estén conectadas con otras de los alrededores, no solamente a través de ese transporte público, sino también de corredores peatonales y ciclistas que sean seguros y que nos permitan cambiar ese paradigma de la movilidad que hasta ahora ha venido marcado por el coche como centro y único elemento a utilizar.
Ese concepto de la ciudad de los 15 minutos del que nos habla Joserra es bien interesante y la bicicleta es una pata fundamental de él. Por eso quería hacerme una pregunta. ¿La realidad es que usamos mucho la bici o no? Salió un estudio antes de la pandemia de la DGT y la Red de Ciudades por la Bicicleta que afirmaba que 20 millones de ciudadanos en España usaban la bicicleta con alguna frecuencia. El dato es abrumador, 20 millones de españoles, pero tiene una pequeña trampa, y es que lo de alguna frecuencia incluye una o dos veces al mes, o solo los fines de semana. Y esto no sería para desplazarnos, obviamente, al trabajo, a la universidad a diario, sino que sería un uso de la bicicleta más bien como ocio. El dato en el que debemos fijarnos es el de personas que cogen la bicicleta entre semana, de manera más o menos regular. Y esta cifra ya cambia, esta cifra es del 22,4% de la población. Aún así, este porcentaje es la suma de un 7,6% que la usa a diario, de un 6,5% que la usa tres o cuatro veces por semana y de un 8% que la coge solo una o dos veces entre semana. Pero bueno, en total, un 22,4% sí afirma usar la bici entre diario con alguna frecuencia. Ahora bien, ¿este dato del 22,4 es mucho o poco? Pues la cifra, aunque no suene mal, es algo pesimista, porque en el año 2017 era del 22,5, es decir, de una décima más. Y en el año 2015 era del 25%, casi 3 puntos más en el pasado. Es decir, el uso de la bicicleta tiene una tendencia negativa en España. A medida que pasa el tiempo, usamos menos este medio de transporte, por lo que claramente vamos en la dirección contraria. Hay otros datos también del Observatorio de la Bicicleta Pública en España, es decir, ahora ya no se trata del uso de la bicicleta en general, sino de los sistemas de alquiler de bicicletas públicas que se encuentran en muchas ciudades. Quiero decir con esto, es algo más concreto, una parte del uso de la bici, no toda, pero nos va a dar luz sobre su uso los siguientes datos, porque también tienen una mala tendencia. El número de sistemas de bicicletas públicas ha caído desde el 2010, que fue el mejor año con 100 sistemas públicos, a 53 en el año 2018. Aclaro que por sistema se entiende una entidad pública que pone en circulación un número determinado de bicicletas y de bases para recargarlas, y son usadas por sus ciudadanos. Pues en el año 2018 la cifra, como decía, se redujo a la mitad que en el año 2010. Además, el número total de bicicletas públicas que están a disposición de los ciudadanos que están en circulación, repito que estos son datos prepandémicos, también se ha reducido levemente. Disponíamos de más de 25.000 bicicletas en 2015 y 3 años después, en el año 2018, cuando todavía hay datos, esta cifra bajó levemente de los 25.000. Es decir, no está habiendo una verdadera apuesta por el uso de la bicicleta. Al revés, se está frenando su acceso a la ciudadanía, desde la publicidad, desde las infraestructuras y desde el peligro que se corre, o la sensación de peligro al menos, desde las pocas ayudas económicas y también desde la reducción de la oferta pública. Todo suma para que el medio de transporte más sostenible que existe y rápido para las ciudades esté decayendo en una época en la que deberíamos priorizarla por encima de todo.
Este podcast ha sido financiado por la Fundación de los Verdes Europeos en colaboración con la Heinrich Böll Stiftung.
Y por último, vamos a hablar del que parece nuestro gran archienemigo, el coche. Pero nada más lejos de la realidad. No es que haya cochofobia, es que el propio uso que le damos al coche tiene algunas contradicciones que podrían resolverse con opciones como el alquiler del coche compartido, o el alquiler de un coche ocasionalmente, o en muchísimos casos el transporte público o la bicicleta. ¿Cuáles son estas contradicciones, o incluso muchas veces situaciones, diría, algo absurdas? Pues mirad, más allá de la contaminación, hemos hablado al comienzo de ella que el coche ya contamina casi 10 veces más que el tren y no llega al doble, pero casi que un autobús, siempre recordemos por kilómetro y por persona, pues además de esto hay datos que no lo dejan tampoco muy bien parado. Por ejemplo, en un informe de Ecologistas en Acción salía la cifra que el 97% de vida del tiempo de un coche lo tenemos aparcado. Es decir, realmente en movimiento, que es su función, solo está el 3% del tiempo de su existencia. ¿Para qué necesitamos, me pregunto, un coche si incluso en el caso de que lo cojamos a diario para ir a trabajar, en realidad va a pasar la inmensa mayoría del tiempo aparcado? Y otro dato curioso también. Según un informe de ParkClick, el 35% del tiempo que ese coche está en movimiento lo dedicamos a buscar aparcamiento. De media, por supuesto, puede haber gente que tenga una plaza de aparcamiento, pero eso solo para los que puedan sufragar ese gasto, que es bastante caro tanto en alquiler como en compra. Y si movernos en coche depende de pagar más para poder aparcarlo, el derecho a la movilidad, de nuevo, se estrecha más. Pero para los que no pueden pagar esa plaza de garaje, el dato es que dedican más de un tercio al volante para buscar dónde puede, digamos, dormir el vehículo. Además, pensamos que cuando estamos buscando aparcamiento, el consumo de combustible es mayor. Vamos por zonas urbanas, frenando, en marchas cortas, etc. Y la eficiencia de los motores a esas velocidades es mucho peor. Es decir, gasta más por tramo recorrido que si vamos en quinta por una autopista. Es un dato que cuando lo conocemos por primera vez podemos sentirnos incluso representados, o seguro que conocemos a alguien que se queja mucho de que no hay aparcamiento y que pierde mucho tiempo buscándolo. Estas dos cifras que comparto, tanto el tiempo que se está moviendo un coche, solo el 3% de su vida, como el tiempo que utilizamos para aparcarlo, un total de un tercio del tiempo, hace que incluso poniendo de lado la cuestión ambiental, que no debemos nunca olvidarla, pero incluso así, la posesión de un coche con la sobrepoblación de vehículos que hay sea quizá algo absurda y no habla muy bien de la planificación de nuestra movilidad. ¿Y qué alternativas hay? Bueno, pues ya se están implantando en las grandes ciudades un sistema cuya idea es bastante sencilla. Ya que el 97% del tiempo un coche está parado, significa que no lo necesitamos continuamente. No sé, no es un teléfono móvil que permanentemente lo usas para hablar, para comunicarte, para jugar, para el ocio, para internet, etc. El coche, casi la totalidad de su vida, se encuentra detenido, se encuentra aparcado, no lo necesitamos continuamente. ¿Por qué no entonces compartirlo como hacemos con otros transportes, como es el autobús o es el tren? Nadie querría, en su sano juicio, comprarse un vagón entero aunque vaya a trabajar cada día en tren. O nadie se compra un gimnasio aunque vaya todos los días a él. Paga una cuota y disfruta de las instalaciones y sus servicios. Así de simple, sin más. ¿Por qué entonces nos empeñamos como sociedad en querer tener un vehículo? Fijaos en el dato del aparcamiento. Un 35% del tiempo al volante es para aparcar el coche. O si no, hemos tenido que pagar una cantidad importante de dinero para comprar una plaza de garaje o alquilarla mes a mes. Esto se debe a que hay muchos coches, evidentemente. ¿Por qué no los reducimos para que haya plazas de aparcamiento en la calle libres? En vez de que cada uno tenga su coche el 97% del tiempo aparcado y perdamos tantas horas buscando sitio, el sistema del coche compartido propone que haya una determinada flota en función del número de habitantes y sus necesidades para que haya suficientes y se use cuando lo necesitemos, abonando una cantidad razonable. Y el resto del tiempo, en vez de estar parado, que lo use otra persona. ¿Os imagináis una compañía aérea que tuviera muchos de sus aviones, no sé, un 90% del tiempo parados? Es un absurdo desde un punto de vista económico. Si se ha invertido dinero y muchos recursos en fabricar un avión, o pongamos un coche, es lógico que esté volando o esté circulando el mayor tiempo posible. ¿Por qué esto no ocurre con los coches y sí con los aviones? La respuesta tiene dos patas principales. Una tiene que ver con el precio actual del alquiler de coches y otra tiene que ver con el plano emocional. Sobre la primera, las compañías privadas existentes de coches compartidos tienen unos precios, a veces, que si bien no son excesivamente caros, no están hechos desde luego para un uso realmente diario. A veces un viaje de 20 minutos más el tiempo de aparcamiento, porque aunque exista el coche compartido las calles siguen plagadas de coches, pues este viaje a veces cuesta más que, por ejemplo, pedir un taxi. Por tanto, el precio no se ajusta a lo que la demanda querría tener. Pero son empresas privadas que buscan un beneficio económico, por supuesto. Por eso sería muy interesante abordar esta cuestión también desde lo público, donde se busquen otros beneficios, no solo económicos, sino también ambientales y de garantizar el derecho a la movilidad, para que un mayor número de personas quieran sumarse al coche compartido. Hago un pequeño paréntesis porque no lo había dicho, pero por supuesto el coche compartido debe ser eléctrico para que las emisiones se vean drásticamente reducidos, además de ir acompañado de una buena oferta de transporte público para que esos desplazamientos sean puntuales y no rutinarios o para personas que, como excepción, sí lo necesitarían por el tipo de trabajo que tengan. Por tanto, si los precios son realmente asequibles, se mejora el derecho a la movilidad para que esas personas que ahora no pueden pagarlo tengan acceso a un coche. Si tu centro de trabajo tiene una pésima conexión en autobús o en tren, está lejos y no puedes usar la bici y vas a tardar una hora en llegar y en coche 20 minutos, sería un derecho a la movilidad que cualquier persona pudiera utilizar uno de estos coches o también de motos eléctricas compartidas. Bueno, y ahora la otra gran pata que explica nuestro deseo por tener un coche tiene que ver con el plano emocional, con la publicidad y con la nula regulación que existe en nuestro ámbito jurídico. Hace tiempo que se prohibieron anuncios del tabaco en la televisión, porque se asumió desde la sociedad y desde el ámbito político que era una cosa perjudicial para la salud, tanto a nivel personal como a nivel social. El coste que supone el tabaquismo para la salud pública es muy alto, así que se ponen los medios necesarios para que menos personas tengan ese primer deseo por fumar. ¿Y cómo se hace esto? Pues, entre otras cosas, prohibiendo su publicidad. ¿Qué ocurre con los coches? Vamos a poner un ejemplo que seguro la mayoría de vosotros habrá visto. ¿No notáis una cantidad enorme de coches tipo SUVs en los anuncios y en las carreteras? Un SUV, por si alguien no lo conoce, son coches todoterrenos, pero adaptados a la ciudad. Es decir, una estética del clásico 4x4, pero que funciona como cualquier turismo normal. La diferencia es que es más grande, más pesado. Es verdad que puede ser más cómodo, pero sobre todo, para lo que nos interesa aquí, además de tener un precio más elevado, consume y contamina más. De media, un coche SUV gasta un litro más cada 100 kilómetros que un turismo convencional, y por tanto, ya que tampoco ofrecen prestaciones mucho mejores, esta moda se debe fundamentalmente a la cantidad de anuncios que nos bombardea la tele cada día. Fijaos en este dato. Las ventas de coches SUVs se dispararon desde el año 2001 al 2018 en un 900%, y la gráfica en los últimos años no para de subir. Tanto es así que, según la OCU, la mitad de los coches nuevos que se matricularon en España en 2020 son tipo SUV. El análisis que se puede hacer de esto debe ser cualitativo. No existen datos exactos de por qué compramos o no un coche SUV. Pero pensemos en ese imaginario colectivo de tener tu propia casa, pero también de tener tu propio coche. Ese imaginario se alimenta con la publicidad, con el cine, con todos los espejos donde nos miramos en nuestro día a día. La aspiración a tener un buen coche es una realidad instalada en nuestra sociedad que perjudica mucho a los acuerdos climáticos en materia de movilidad y cambio climático que debemos cumplir. La solución pasa por esas regulaciones en los medios de comunicación, en la publicidad, en cortar los deseos a las nuevas generaciones, de poseer también un coche como se posee un teléfono, de hacer y hacernos entender que el coche existe porque es útil para algo, pero no es útil en sí mismo, que si lo que queremos es llegar al trabajo en 20 minutos y existe la opción de alquilarlo, de compartirlo por un precio barato y con la ventaja además de tener aparcamiento y no contaminar, todas las políticas públicas deben orientarse hacia ese fin, no a seguir produciendo coches infinitos para todos cuando los límites del planeta y nuestra propia salud llevan ya tiempo alertando que la situación es insostenible. La tecnología existe. El mundo de la digitalización nos aporta a veces soluciones enormemente prácticas, que de hecho ya están implementadas e implantadas en muchas ciudades, desde la empresa privada, eso es verdad. Pero usémoslo para movernos, para tener derecho a movernos también en coche, aunque sea de manera puntual, pero de la manera más sostenible posible. Antes de cerrar, hay una pregunta que muchas veces nos hemos hecho. ¿Por qué es tan difícil hacer esta transición hacia ciudades más amables, que estén bien conectadas, donde la bici sea protagonista y el tren y haya coches compartidos y que el transporte público sea eficaz de verdad? Pues para esto, el director de Lever Planificación e Ingeniería, que es Josu Ramírez, nos va a contar un poco sobre la planificación y sostenibilidad en las ciudades en materia de movilidad. Le escuchamos.
Lo primero es decir que cuando intentamos solucionar los problemas de movilidad que tenemos en la ciudad desde la planificación de la movilidad, ya vamos tarde. Es el planeamiento el que ordena la ciudad y el territorio, el que genera e impone las condiciones de las problemáticas que se crean. Por tanto, sería urgente detener muchas de las acciones que incluimos en nuestro planeamiento porque derivan en situaciones que luego desde la movilidad es muy complejo resolver. Es como si alguien exprimiese o apretase el tubo de dentífrico, la pasta se sale fuera y nos pidieran que la metiésemos dentro. El planeamiento aprieta el tubo y saca la pasta y genera una movilidad que no nos gusta, y desde los planes de movilidad intentamos meter dentro del tubo otra vez la pasta. Eso no es nada sencillo. ¿Qué podemos hacer desde la movilidad? Pues hay muchas cosas que se están haciendo, sobre todo en urbano, que promueven una transformación de la ciudad, encaminándola hacia una ciudad mucho más amable, más humana, a escala más pequeña. Son criterios que desde hace ya muchos años conocemos y en muchas de nuestras localidades se están aplicando con mayor o menor éxito. Nos hemos acostumbrado a reivindicar una ciudad para las personas. El caso es que todas esas acciones tienen efectos relativamente pequeños y además hemos puesto el foco demasiado en la ciudad. Y esto creo que pasa porque la ciudad es más manejable. La movilidad que se produce dentro de la ciudad es más domable. Tenemos más herramientas para parar la parte de movilidad que no nos gusta, la del vehículo privado, e intentar llevarla hacia modos más sostenibles, que es el a pie, la bici y sobre todo el transporte público, que creo que es uno de los grandes olvidados en nuestras reivindicaciones de movilidad sostenible. El caso es que hay una movilidad que tiene que relación con el territorio fuera de la ciudad y todos los que vivimos en la ciudad hacemos muchos viajes suburbanos e interurbanos y esa movilidad es mucho más difícil de domar y esa movilidad produce mucho más consumo de energía, emisiones de contaminación, emisiones de gases de efecto invernadero que la parte de la movilidad urbana, que digamos que es una parte más pequeña y que nos hemos centrado quizás excesivamente en ella. Hay que seguir trabajando con eso, pero hay que aspirar más alto e intentar trabajar más con esa movilidad de gran escala que produce efectos muchísimo más negativos. Y en este proceso estamos, de alguna manera, a veces nos equivocamos, demonizando al usuario del vehículo privado. En muchos casos, no en todos, pero en muchos casos hay personas, partes de nuestra población, que les hemos permitido vivir en una determinada localidad y les hemos colocado su puesto de trabajo en una situación a la que tiene muy difícil acceso de no ser en vehículo privado. Con lo cual, esa demonización de ese tipo de usuarios es muy peligrosa y, sin embargo, tenemos que conseguir que esas personas tengan que hacer un viaje o a un destino diferente o a un modo diferente. Pero los viajes suburbanos e interurbanos son mucho más difíciles de gestionar, sobre todo a posteriori. Con lo cual ahí se abre uno de los debates más complejos en la planificación de la movilidad. Y sobre todo, el gran peligro del coche verde. Se le está poniendo al coche la etiqueta verde de hemos electrificado la movilidad y ya no emite, ya no contamina. Eso no es cierto. La cuenta verde del coche no sale nunca y tenemos que pasarnos al transporte colectivo, no al individual. Tenemos una sociedad que apuesta mucho y nos empuja mucho en todos los aspectos y en todos los comportamientos de nuestras vidas a apostar por lo individual. La movilidad individual no va a resolver el gran problema de la movilidad. Es la movilidad colectiva la que tenemos que proteger mucho más y planificar mejor.
Y aquí termina este podcast en el que se ha tratado de repasar y vincular conceptos como el de la pobreza de la movilidad, el derecho a moverse y la sostenibilidad del transporte, que es responsable del 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero en Europa y, como habíamos dicho, del 25% en España. Movernos no puede ser en ningún caso un privilegio. Llegar a trabajar de manera cómoda y de manera rápida, poder visitar a amigos o a un familiar en otra provincia, o que el precio del transporte no suponga una barrera para nadie, son cuestiones que ninguna política pública debe olvidar. Por eso, desde este podcast, desde Movilidad Sostenible para Todas, queríamos recordar y exigir la inclusión de la movilidad dentro de las garantías y servicios que cualquier país debe dar a su ciudadanía. Un transporte descentralizado, asequible, de calidad y descarbonizado son los ejes principales de una buena política de movilidad. Para que ningún enfermero de un pueblo de Cáceres, ninguna maestra de un pueblo de Albacete, ninguna empresaria de Alicante o ninguna jubilada residente en Madrid y con origen en Ávila tenga la necesidad de comprarse un coche para ejercer su día a día, su vida, su derecho a poder desplazarse de manera rápida, barata y con garantías. Para que nadie en ninguna ciudad tenga que jugarse la vida en bicicleta ni se tenga que ver obligado a coger su coche y perder tanto tiempo y dinero en aparcarlo. Para que el autobús, el metro, el tranvía o el tren funcionen bien, sean asequibles y nos permitan llegar a donde queramos y cuando queramos. Desde la movilidad también se deben llegar a los pactos climáticos a los que como sociedad nos hemos comprometido. Y por eso vertebrar el territorio nacional con nuestro derecho a movernos es una solución efectiva tanto para el medio ambiente como para nuestra propia vida. Me despido informando de una cosa más. Existe un documento muy interesante llamado el Atlas Europeo de la Movilidad, que tiene muchísima información, diagnósticos y muchas propuestas sobre medios de transporte, desde el barco, el avión, la bicicleta, el coche. Tiene enfoques de empleo, de turismo, del Dieselgate e incluso hasta del COVID en relación al transporte. Lo podéis encontrar en la web de la Fundación de los Verdes Europeos, que es gef.eu, y no tenéis más que buscarlo en internet por su nombre y ahí os va a aparecer para leerlo. Ha sido un placer pasar este rato y si queréis continuar dialogando, os animo a seguir a Ecopolítica en Twitter. La cuenta es @ecopolitica.org, todo junto. Así como a la Fundación de los Verdes Europeos, cuya cuenta es @gef/europe. Y nada más, me despido ya. Nos leemos y nos escuchamos por las redes. Hasta pronto.